El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 8 de septiembre del año 2025. La frase del día le va a caer como anillo al dedo, don Steven Arce.
A ver, señor.
El amor por los autos se llama autoestima. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, señor.
Creo que no le gustó, no la entendió, pero...
No, está buena. Está buena. Lo que pasa es que las frases...
Con simpatía.
Las frases que van...
No por... todas pueden ser filosóficas ni
no,
de vida.
Pero además la frase me gusta mucho porque yo soy un fanático de los autos.
Ahora, esto fue un graffiti que me encontré por ahí en la calle.
El amor por los autos se llama autoestima. ¿Sabe que incluso yo he conocido gente que le tiene nombre a los carros? Que, por ejemplo, si es un carrito blanco, entonces le ponen la perla.
Sí, Cupido motorizado, por ejemplo.
Cupido motorizado.
Ese, ¿usted vio esa película o no?
Sí, claro.
Tremenda película.
Es un clásico absoluto.
Se llamaba Cupido.
Y los duques de Hazard, que también tenían carros.
Yo soy un gran fan de los carros. ¿Usted cómo llama al suyo?
Si tuviera que ponerle un nombre, el monstruo.
¡Oh! Bien, sólido.
Sí, sí, sí. A mí todavía me gustan los carros que rugen y que se sienten un poquito autoritarios.
Eso está muy bien. Bueno.
Pero la frase la lanzó fue su amigo Lorenzo. Ahí nos tiró a todos los críticos.
Sí. A ver, arranquemos por Lorenzo. Hubo conferencia de prensa esta mañana. Varias de las frases más importantes usted me va comentando. Uh-huh. No hay tiempo para relajarse. Ya hay que pasar la página... Y frente a Venezuela será un partido importante y difícil.
Eso lo dicen todos, ¿no?
No, ojo.
No hay tiempo para relajarse.
Ojo, Venezuela no ha perdido local. Venezuela solo ha recibido 2 goles en la eliminatoria, en 8 partidos. 2 goles. Allá no pudo ganar ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay.
Mejor dicho, Alemania, pues.
No, no es Alemania, pero es un dato que hay que dar.
No,
sigo con las frases
la
porque veo que la bronca que usted le tiene a Lorenzo no, sobrepasa su sensatez.
No tengo ningún tipo de bronca, yo soy un tipo tranquilo. ¿Qué pasó?
A ver, es un
no
tipo tranquilo,
tanto.
Pero sus bronquitas no, por ahí le salen de vez en cuando.
A la única bronca que le tengo es a los pepinillos en hamburguesas.
¿A Farías no le tenías bronca?
Para nada. Me parece un técnico de cualquiera.
No me venga ahora a salir con que lo estimaba, pues, porque
no,
sería
tampoco,
una cosa terrible.
No, yo no, tampoco.
Bueno, sigo con Lorenzo.
Falso nunca.
Olvidémonos del pasado.
A ver.
Vamos a afrontar el partido con toda la seriedad. Probablemente vamos a hacer cambios, pero sabemos que todos los que están acá son potenciales titulares. No va a cambiar el esquema ni las pretensiones del equipo. ¿Cuántos cambios ve usted para el partido de mañana frente a Venezuela, 6:30 de la tarde?
Los que están tocados, yo creo que James salió tocado, es mejor no tenerlo allí. Y de pronto el delantero, porque...
Yo creo que James salió cansado, más que tocado.
¿Sí, será?
Sí, sí porque no hay un parte médico oficial.
Es que César le metió el pie a un remate duro de un jugador boliviano. Y
se sintió ahí,
Lo vimos. Yo diría que él y de pronto el delantero.
De pronto el centro delantero.
Sí, el centro delantero.
Suárez, ¿será que tiene la posibilidad? Yo creo que Suárez va a ser titular. Ahora, vuelve Muñoz.
Sí, vuelve Muñoz. Que también lo pondría a jugar.
Y yo diría que de pronto Kevin Castaño también juega.
No sé.
Yo creo
pues
que juega.
¿Por qué no ponía a jugar a Portilla, que jugó poquitos minutos en el partido pasado?
No, porque Kevin Castaño está por delante de Portilla.
Yo no creo.
Yo sí creo en la selección, pero no me cabe la menor duda.
Pero Kevin Castaño ha dado papaya. Kevin Castaño ha venido jugando muy mal en River.
Pero sigue siendo titular en River. Ahora, ¿Portilla es figura en Talleres?
Sí.
¿Sí?
Él tuvo un bache, y se lo acepto, bajo, entre mayo y junio, y luego se levantó. Pero no nos quedemos ahí.
No nos quedemos ahí. Ahora, yo creo que de todas maneras puede haber por lo menos unos 4 cambios.
Puede ser. Ahora, que no vaya a desarmar completamente.
No.
Porque ahí
muestra
que le importa.
Y es muy importante ganar, porque cambiando la posición de Colombia... En la tabla tiene otra cara. Ganando tiene otra cara, ya lo vamos a analizar. Pero sigamos con la declaración de Lorenzo.
A ver.
Ningún partido es fácil. El que diga que es fácil nunca ha estado en situaciones así. Venezuela es un equipo muy competitivo. Yo sí creo.
Todos dicen lo mismo.
No, pero Venezuela es un equipo competitivo.
Pero está en los últimos lugares Venezuela. O sea, salvo Chile, que ha sido un desastre, Perú.
¿Usted cree que es fácil Unión Magdalena?
Debería hacerlo.
Le ganó al Junior de Barranquilla en el Clásico y le ganó a Millonarios. ¿Le parece que es
pero
fácil?
Eso habla de la irregularidad
es que uno en el fútbol colombiano. Yo estoy de acuerdo, Steven. Uno en el fútbol no puede decir que un partido es fácil porque tome y lleve. Tome y lleve.
O sea, un partido...
El primero que diga, por eso los jugadores todos se cuidan.
O sea, ahora, ¿un partido entre Alemania y San Marino no es un partido fácil?
Pero hemos visto casos.
No, José, es un hemos partido fácil.
Visto, uy, en la eliminatoria, ¿vio Alemania cómo sufrió?
Sí, pero no con San Marino. No, sí hay partidos fáciles, es lo único que...
Bueno, nosotros claro. Debemos tener la pelota frente a Venezuela. Todo lo que pase afuera es ajeno a nosotros. Esperemos que la gente esté bien. Pero vienen las dos declaraciones poderosas. Arranco con las la duras. Primera. Hay siempre apostadores del fracaso, como me encantó la frase. Yo les digo profetas de la desgracia, pero ahí estamos coincidiendo. Hay siempre apostadores del fracaso que ganan porque alguna vez va a fracasar el equipo. Siempre ganan. Estuvimos más de 30 partidos de invicto y ellos salieron a decir, vieron que les dije, así son, todos, igualitos, cortados con la misma tijera. El apostador del fracaso gana siempre. Entonces yo miro para adelante, quiero conformar un buen grupo y ellos saben que empieza otra competencia porque ellos se van a matar por ir al Mundial. ¿Usted se siente aludido cuando habló de apostadores del fracaso?
No, pero él le tiró fue al jefe de él.
¿Quién es el jefe de él?
A Yesurum.
¿Por qué?
Porque hay un pedacito de la famosa frase que usted acaba de citar en la extensión de su declaración donde dice, pero qué más fácil que criticar y decir que tenemos que ser campeones del mundo, ha dicho Lorenzo.
Pero es una cosa, es criticar y afirmar que hay que ser campeones con el equipo que tenemos y otra lo que dijo el presidente de la federación, que es un deseo competitivo de ganar el título.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
Es lo mismo porque,
no es lo mismo porque no está precedido de eso que él llama apostadores del fracaso.
Pero él dice, es muy fácil salir a decir que tenemos que ser campeones del mundo. Lo dijo su jefe, señor Lorenzo. Lo dijo el señor Yesurum. Dijo que teníamos que cambiar la mentalidad. A mí me gustó el discurso de Yesurum. Que tenemos que ser campeones del mundo. Yo sí creo que tenemos que ser campeones del mundo. No sé si ya. Pero que Colombia tiene que ser campeona del mundo. Tenemos que aspirar a eso.
No, está bien. Es que eso no lo critica nadie.
A ir a animar. A ir a ser los que cantemos el himno. A ir a ser los de la alegría. No. Hay que ser campeones del mundo.
Eso no lo critica nadie.
No solamente estamos hechos para bailar.
No, eso no lo critica nadie, pero hay que poner los pies sobre la tierra, como dijo Lorenzo. Hace 4 años no fuimos al Mundial y ahora ya tenemos que ser campeones del mundo. No nos engañemos. A mí me parece muy bien que se piense en grande, pero solo por pensar en grande no estamos diciendo que vamos a ser mejores o que vamos a ganar. Esa historia de que hay que ganar algo alguna vez, primero trabajemos, luchemos, desarrollemos para hacer algo, pero no solo digámoslo. Entonces yo digo, voy a ser campeón del mundo en el campeonato mundial y ya con eso supero mis indiferencias ante los procesos, la falta de trabajo, la falta de muchas cosas que nos faltan.
No, pero usted sí, al menos, a ver, si usted dice yo voy a salir adelante, lo primero que tiene que hacer es decírselo y convencerse de eso.
No, eso está muy bien.
Luego vienen las acciones. Si nosotros seguimos diciendo que es una berraquera solo clasificar al Mundial, que es una berraquera solo llegar a la fase de grupos.
No, pero eso no lo está diciendo Lorenzo.
O que es la panacea. No. Pero sí se lo he escuchado a mucha gente.
Todo lo contrario. Algunas de las cosas a usted. Lorenzo le bajó. No, hombre. No, por Dios.
Usted dijo que la Copa América había sido absolutamente extraordinaria.
Ah, no, esa sí fue muy buena. Fue muy buena.
Fue buena.
¿Cuántas veces hemos sido segundos de la Copa América?
Fue buena.
¿Y cuántos las hemos ganado?
Fue buena.
Mire, voy con la otra. Ahora, eso de los apostadores del fracaso es facilito. De esos abundan. Sí, es que con ese equipo tenemos que llegar por lo menos a la semifinal del campeonato del mundo. Bueno, está bien.
Deberíamos llegar a la semifinal del campeonato.
¿Con ese equipo?
Sí.
¿Somos mejores que Brasil? ¿Somos mejores que Argentina? Hoy somos mejores que Paraguay, somos mejores que Ecuador. Ya te estoy hablando de 4 equipos que en Sudamérica son mejores. No te estoy mencionando ni a Francia, ni a Alemania, ni a España. Entonces,
pero qué linda contradicción. Si todos esos son mejores que nosotros, ¿qué haces ponderando una selección que está por debajo de toda esa cantidad de selecciones?
No, es que todo en su debido lugar y a su debido tiempo. Hoy yo no me meto el cuento ni la mentira de que vamos a ser campeones del mundo. Si usted quiere y cree que es posible, perfecto, no lo voy a criticar. Créalo y quiéralo. Yo también lo quiero.
Yo también lo quiero.
Pero a lejos que estamos de ser campeones del mundo en fútbol.
Le quiero decir al señor Lorenzo. acepte las críticas, no sea, como dicen los muchachos, ardido.
Pero ¿quién no las está aceptando?
Él, porque le preguntaron esa respuesta y esa definición que usted aplaude y le parece una maravilla, está bien.
Me encantó.
El señor, le preguntan por las críticas. ¿Y cómo así que de cuándo acá los críticos, los que podemos criticar algo puntual y con argumentos, no diciendo que es que el señor está cometiendo ni nada de esas cosas que se utilizaban en la época de Peckerman, que sí estaba muy mal porque nunca se presentaron pruebas? Estamos hablando del fútbol, que este fútbol escasito requiere de muchas mejoras. Y por eso ya nos trata el señor los apocalipsis.
Sepa diferenciar, Una cosa es criticar el equipo. Es decir, a mí no me gusta cómo juega la Selección Colombia. Hoy jugó mal y debió perder. No me gusta el técnico Lorenzo como dirige. Pero decir que eso es una rosca de amigos, que los jugadores se llaman para ser vendidos, que los jugadores es a lo que él se refiere y a lo que yo me refiero. Cuando uno dice,
eso está mal.
Pero es que además lo vienen diciendo hace 8 años, 7 años. Con Peckerman decían exactamente lo mismo. ¿Cuándo le demostraron a Peckerman que convocaba a los jugadores para vender futbolistas? Ahora, dígame qué jugador en estas convocatorias del señor Lorenzo, que ha convocado 86 jugadores, fue vendido después de una convocatoria. Ninguno.
Ahora es normal que se vendan, porque pues ir a la selección ya da un
plus. Obviamente, es totalmente normal. En eso estamos de acuerdo. Pero estamos de acuerdo en que las críticas son unas de una manera y otras de otra manera. No, cuando usted dice, a mí no me gusta Lorenzo, perfecto.
Son injurias. Lo que usted acaba de decir son injurias. Por eso, Steven, eso es grave.
Esa es la parte que molesta y que yo entiendo le molesta al señor Lorenzo.
Pero Lorenzo también, yo lo veo que la crítica como que no le gusta mucho. Y tiene que entender que esto
gusta.
No es personal.
Usted sabe qué dijo en la conferencia de prensa después del partido de Bolivia. Dijo, le dedico esta clasificación a todos. A los hinchas, a los que han sufrido, a los que han apoyado. A los críticos, porque gracias a ellos podemos mejorar, aprender y sacar cosas para que sean mañana más afortunadas y mejores. Eso lo dijo, o no se acuerda que lo dijo en la conferencia de prensa. Entonces no es que la crítica sea mala, la crítica es buena, pero cuando la crítica tiene sevicia, cuando es malintencionada, cuando lo único que pretende es acabar con la condición de la persona sin ni siquiera conocerla, me parece que es destructiva, inconveniente y totalmente perjudicial. Ahora, le digo otra cosa. Me encantaría que esta selección llegara como estaba antes del partido frente a Bolivia, llena de críticas, llena de repudio, llena de gente en contra. Me encantaría, porque nosotros no somos buenos cuando llegamos como favoritos. Y lo vimos en el Mundial del 94 y lo hemos visto tantas otras cosas. ¿Cómo llegó el equipo de Bilardo al Mundial del 86? Criticado enormemente. No hablaban con la prensa. ¿Cómo llegó el equipo de Menotti al Mundial del 78? Apoyado por la dictadura, que no llamó a Maradona, que ese técnico es muy romántico y no sirve, que hay que saber defenderse, criticado también.
¿Y cómo
llegó el de Scaloni? Con Messi
muy bien.
Sufriendo. No.
Maravillosamente.
Llegó
bien.
Muy bien, pero no creían en él.
30 y pico.
No
de
querían en él.
Invicto.
No querían en él.
No. En el Mundial sí.
No creían
se
en
llamaba,
él.
Se llamaba tanto que le montaron una campaña casi publicitaria que se llamaba la escaloneta.
No, pero la escaloneta era la furgoneta, la
no,
motoneta,
señor,
era por
no,
debajeando
señor,
Argentina,
no,
hombre.
No, señor.
Pero claro.
La Copa América ya la habían ganado contra
Usted vio
Argentina
el especial.
Era la primera favorita a ganar el Mundial, César,
usted vio,
por encima de Francia.
Usted vio el documental. No, no era por no
sí,
era la primera a ganar.
Sí, era la primera favorita.
No. La favorita era Francia. No. Francia.
Argentina.
No.
Argentina.
Mire, usted vio el documental,
ahora,
muchachos.
No me venda una cosa, César, que me preocupa que me venda eso.
A ver.
Que es que los equipos que cuando llegan desbarajustados, entonces
no,
es cuando más
estoy diciendo,
posibilidades de ganar
estoy diciendo
tienen.
Que los prefiero así
no,
porque
no
los jugadores
así.
Sacan
no,
algo
no.
más no. del fondo de su corazón y de su alma cuando tienen carácter.
Yo prefiero
cuando
que
llegan
lleguen.
Sobrados, como llegamos nosotros al Mundial del 94, favorito. Ahí sí vamos a ganar
yo
el Mundial.
Que
y
lleguen.
Nos creímos el cuento porque lo dijo Pelé, lo dijo Menotti. Lo dijo Saki. Ahí sí, nosotros nos creemos el cuento cuando tratan los demás de hacernos mirar por encima del hombro de los rivales.
Yo prefiero,
sí,
señor Londoño.
Ahí sí morimos.
Yo prefiero, señor Londoño, que lleguen tan bien como llegó Alemania siendo favorita del Mundial de Sudáfrica. Y
como la selección de Bielsa. De Brasil, ¿usted se acuerda de la selección de Bielsa?
Y la selección de España, que era favorita a ganarlo todo y ganó todo. Yo prefiero eso, llegar robustos, corpulentos al Mundial y ratificarlo.
Hay que llegar centraditos. Centraditos. Este equipo ya demostró que puede.
Le tiene mucho miedo que al puede. Éxito.
No, le tengo miedo a subestimar a los demás y a creernos más que los rivales. A eso le tengo miedo, y los colombianos somos campeones del mundo de esa situación.
Muy temeroso te veo, pero te voy a contagiar de optimismo.
No estoy temeroso. Yo estoy contento, estoy feliz. Yo disfruto lo que logramos, así no sea maravilloso, porque pues clasificar este campeonato del mundo no era la panacea, era una clasificación más que obvia y más que lógica, pero la disfruto y no soy profeta del derrotismo y tampoco soy apostador del fracaso, porque esos ganan con cara y ganan con sello, nunca pierden. Ah, ganaron, claro, es que era obvio, era fácil ganar. Ah, es que jugaron bien ante Bolivia. Así que ante ese equipo tan malo, ¿cómo no van a jugar bien? No, es que le ganaron a Brasil por primera vez en la historia. Al peor Brasil de la historia. No, es que le empataron a Argentina. Argentina fue el único equipo en la eliminatoria que no le pudo ganar a Colombia. No, es que ese día estaban enfermos los argentinos. No jodamos. Pausa y ya seguimos. Elkin Osten desde Montería. Sergio Becerra desde Nueva York. Luis Carlos Rojas desde Tres Cruces en el sur de Bolívar. Javier Valdés desde Stuart, en la Florida. Harold Lozano desde Oklahoma. Qué buen jugador era Harold Lozano, ¿no?
Uy, espectacular. Tremendo jugador. El Betún era una maravilla. Además tenía mucho gol, César.
Sí, señor. Tenía gol. Sí, era de ese volante de hoy, de ese volante moderno, que sabía marcar, que sabía salir. Moderno. Tenía media distancia, era muy buen jugador. Escribe David Martínez desde Bogotá. El Chipichipi Castillo no tiene ropa para ser titular del verde. Un mar de nervios. Es aparatoso en su forma de atajar. No genera confianza. Parece Papá Noel. Con regalos para el BIM. Bausa y Batista mostraron casta. Billy Arce sigue en deuda. Oiga, bueno.
Qué buen análisis del partido hizo el oyente.
Sí, está muy bien. Ahora, lo del Chipichipi. Chipichipi tuvo un año espectacular el antepasado. Cuando logramos los títulos. Lo que pasa es que cuando uno está en la banca, Chipichipi es suplente, pues va perdiendo confianza y va perdiendo seguridad y timing.
¿Pero ahora, usted tendría Chipichipi de titular de Nacional? Yo no.
De pronto.
A mí me parece que no es un arquero para ser titular de Nacional.
Pero mire, Steven, que hace un año todo el mundo hablaba muy bien del Chipichipi y algunos decían, debe ser titular por encima de Ospina.
Y lo pusieron de titular, como 6-7 partidos.
Lo pusieron de titular cuando se lesionó Ospina. Hoy, mejor dicho, si ayer añoraron un jugador los hinchas de Nacional, fue a David Ospina.
Mucho porque tiene que ver en al menos 2 de los 3 goles.
Más que a Inestros, en 2. Sí, en 2. Claro. La pelota que suelta ante el remate de Londoño.
Y el segundo
se confía, la pelota le pasa.
Sale a nada.
Y define León, que entre otras cosas creo que ha sido el mejor partido de León, de Brian León con Nacional, ¿o no?
Sin duda.
Muy buen partido.
Mostró carácter, además de fútbol, carácter. Me gustó mucho el partido, César, también.
Ahora, fue un partidazo, Steven. No, partidazo.
No, César, fue un partido de otro nivel.
Y la fiesta y
clásico
todo.
Paisa, acá arriba, para los que nos están viendo en el canal de YouTube de Caracol Radio o en televisión, acá arriba, y los demás, pero 5 escalones abajo.
Claro que Bogotá es oportunista la miniatura que pusimos nosotros.
¿Por qué es oportunista?
Es una pregunta. ¿Es el clásico Paisa el mejor de Colombia? Sí, es oportunista porque eso pasó ayer y el clásico Paisa fue lejos mejor que el caleño y el bogotano. Pero hay otros momentos
Es que se están descosiendo en goles. Cada vez que se encuentran, se hacen de a 2, de a 3, de a 4. Y eso es espectáculo, César.
Pero hay un dato que cambio, no sé si lo haga tan bueno.
El partidito de América y Cali es tacañito.
¿Pero usted qué prefiere?
El partido de Santa Fe y Millonarios es tacaño en goles.
Sí, malísimo. Ya vamos a hablar de eso. ¿Pero usted qué prefiere? ¿Un clásico donde se repartan las victorias o un clásico donde solo gana uno?
No, que se repartan, ¿no?
Por eso. Medellín lleva 9 partidos sin perder clásico de liga con Nacional.
Pero
a Nacional es Medellín, no importa.
Pero muchos empates también.
Pero no puede Nacional.
Cuente también los invictos
de
Nacional
ahí. Mire el espectáculo, hombre, qué maravilla lo de Medellín.
Una belleza. Además las 2 hinchadas, César. Vos veías ese estadio desde arriba. Estaba una parte, la parte roja y la parte verde, eso se veía espectacular.
Además, yo creo que las hinchadas, la verdad es que no puedo hacer una discriminación, pero me parece que las hinchadas en Medellín conviven bien. En Bogotá también, y creo que en Cali también, Steven, ¿o no? En general.
Sí, en general puede ser.
Sí, porque están las autoridades, hay prevención, hay compromiso. Pero bueno, ahora, hoy en día el mejor clásico es el paisa. Hoy.
Y César, el ambiente... Si a mí me dieran... Usted me dijera, Steven, lo invito... Tengo tres boletas. Uno para ver el clásico de Cali, uno para ver el clásico de Medellín, otro para ver el clásico de Bogotá. Me voy a ojo cerrado a ver el clásico de Medellín. A ojo cerrado me voy a ver el clásico de Medellín.
Sí, sí.
Ahora, los costeños se me pusieron bravos porque yo dije en mi cuenta de Twitter... que a falta de clásicos en Cali y en Bogotá, afortunadamente nos apareció el de Medellín. Y dijeron, ¿y qué pasó con el clásico costeño? Claro, el clásico costeño salió muy bueno y muy emotivo también, pero César, hay un desbalance grandísimo entre Junior y Unión Magdalena. O sea, no tienen la misma cantidad de títulos, no tienen la misma cantidad de seguidores, no son igual de representativos. Ahí hay una descompensación muy grande.
Sí, aunque jugó muy bien en Unión Magdalena. Y mire, Silva ya tiene victorias contra Millonarios y contra Junior. A Junior le ganó con autoridad. Y ojo con el Caballo Márquez. El Caballo Márquez...
No me vas a revivir al Caballo Márquez.
Para mí fue la figura de la fecha, por encima de los dobletes de Medellín. Porque es que primero le ganaron al líder.
No, pero porque el Caballo no puede mantenerse, César, en el tiempo.
Ah, bueno, pero ya ese es otro tema de él. Pero viene jugando muy bien. Viene siendo determinante en Unión Magdalena.
El gol de tiro libre, yo no le conocía los dotes de cobrador de tiros libres.
Para que vea usted, un golazo. El gol de tiro libre, además pasador, asistidor. Que entre otras cosas, yo tengo un cuestionamiento. Cuando un jugador se la toca al lado a otro y ese remata y es gol, es una asistencia de gol. Pero cuando yo le meto un pase de 40 metros, como uno que hizo el Caballo Márquez, y el compañero queda mano a mano y la bota por un lado, no es asistencia. Deberían ser asistencias. Porque aunque no sean goles, son situaciones clarísimas de anotación.
Oiga, bueno, ese Silveira, ese arquero, un amigo, para llenar el hueco que dejó Mele, te falta... pelo pa' moño.
Y se confió para él en una jugada donde casi se la meten, ¿no?
Y salió horrible y lo expulsaron con toda razón.
La expulsión totalmente clara, pero vamos en orden.
Vamos por partes,
parece?
Es que me emociono, César.
Vamos por partes.
Qué pena.
Vamos por partes. ¿Para usted fueron penalti los dos de Medellín?
Sí, señor.
Para mí también. Los dos creo que no tienen ninguna discusión y no debían haber echado a Tecillo en la jugada, solo amarilla, porque fue a disputar la pelota.
Muy bien.
Bien Batista y bien Bausá.
Los dos que intervienen en el segundo gol, que es un señor golazo, el de Atlético Nacional. Ah, no, pero en el segundo gol no, perdón, en el empate, en el 1-1. La verdad es que los dos hicieron un muy buen partido. Pero curiosamente, César, cuando entraron, la mejor versión de Nacional la vimos cuando entraron los cambios.
Con los cambios.
Cuando entró Cardona
con los cambios, Morelos. Que es donde hay que entregarle mérito a Gandolfi. Yo sé que lo siguen criticando, que le siguen dando, pero si uno mira los partidos, Gandolfi no es responsable de lo que pasa en Atlético Nacional. Ayer fueron los jugadores. Ayer el arquero Chipichipi fue responsable de dos goles, los cambios funcionaron. Más aún, cuando el partido va 3-2, Nacional estrella dos balones en los palos.
En el segundo tiempo el partido fue todo de Nacional, me parece a mí.
Yo
casi
creo.
Todo. No, bueno, y los no soy absolutista, no, todo.
El Medellín también llegó, también tuvo situaciones, pero además Medellín empezó ganando y se puso 3-2. Tenía también... la necesidad de administrar el partido. En cambio, el que tuvo la obligación de atacar y de buscar fue Atlético Nacional.
Pero César, yo creo que este es el Nacional que la gente quiere ver. Nacional desde el minuto uno.
Y también el Medellín que quieren ver. Porque el Medellín dentro de todo...
No sé, yo creo que... Yo vi a Medellín más sorprendido. Como que, uy, yo no me esperaba que Nacional saliera a comerse el mundo. Y Nacional salió a comerse el mundo.
No, pero en un clásico hay que esperar siempre lo mejor del rival.
Puede ser, pero a mí particularmente, si me da a elegir cualquiera de los dos equipos, yo me quedo con Nacional. Nacional hizo un mejor partido que Medellín.
Sí, yo también creo que fue mejor. Mire, 17 remates del Medellín, 14 de Nacional. 6 remates a puerta del Medellín, 7 del Nacional. 10 afuera del Medellín, 5 de Nacional. En remates, más arriba, Independiente Medellín. En posesión, 52 Medellín, 48 Nacional. 2 remates en el palo de Nacional, 1 del Medellín, 4 atajadas del arquero del Medellín.
Ah, no,
de
me Chaus. Gustó, no me gustó el partido de Chaus. Inseguro lo vi.
Pero,
dudoso lo vi.
Pero no cometió errores.
A mí el gol ese que se le pasa por el medio de las piernas, César. ¿Usted vio las atajadas, por ejemplo, de Graterol ayer en el Partido de América? No le voy a cambiar de partido.
No,
para que...
No, mire, Graterol tuvo tres que fueron definitivos.
Espectaculares. Yo digo, Chaus no me da eso. Chaus no me da eso de que me ataje una imposible.
Es posible que a un arquero saliendo bien le metan la pelota por entre las piernas. Yo ahí no lo critico, sobre todo cuando es muy encima el remate. Pero bueno...
Pero era evidente que iba a intentar mandársela por el intermedio de las piernas porque Chaus estaba cubriendo muy bien su palo y ya lo había achicado. Me parece que era evidente que le iba a definir así.
Bueno, y Leiser Chaverra, de los 10 penaltis cobrados, ha anotado 10. Le pega muy bien.
¿Con qué categoría?
Le pega con una clase impresionante, parecido a Dairu, porque sí, espera, suavecito. Aguanta que se tire el rival. Y en ese sentido, muy bien. Y Morelos siempre ahí. Criticaron a Cardona porque celebró con rabia mirando la tribuna el pase a Morelos.
Y dijo una palabrota cuando
sí,
celebró.
Sí, pero después explicó, y los hinchas de Nacional que están cerquita a Cardona explicaron que nunca le cantó y que él no miró los del sur, que nunca le cantó el gol a la hinchada y que simplemente fue como una revancha y una rabia de salir de esos momentos infortunados.
¿Usted
con
le cree, César?
Sí.
Yo no sé.
Yo soy noble, yo le creo a la gente.
pero es que me pareció que sí miró a una parte de la tribuna. Pero bueno, si él dice que no hay que... A la gente hay que creerle, dice.
Bueno, Steven, ¿la figura del clásico cuál fue?
Voy a poner a Morelos. Aunque haya entrado, aunque no haya sido titular.
Para mí fue Batista.
Sí, jugó. Pues claro, porque por el doblete.
No, pero además jugó bien. Y Bauzá también. Bauzá también. Le hicieron el penalti a Bauzá.
La definición de Facundo Batista... Para el 1-1 fue espectacular.
Muy buena.
Uf, muy buena.
Bueno, lo que me dejó triste fue el clásico de Cali, Steve.
Qué bodrio.
Que había menos de 3.000 personas.
Sí.
Uno en un clásico América Deportivo Cali. Hombre, yo entiendo la protesta de los hinchas de América. Y tienen todo el derecho del mundo a protestar y a no ir al estadio. Pero una de las maneras de promover que contraten bien, que hagan las cosas bien, que lleven técnicos de categoría como el que será anunciado mañana, David González.
Que estaba en el estadio, ¿no?
Estaba en el estadio. ¿Hace cuántos días le dije que iba a ser el técnico?
Uf, como
hace rato.
Casi 8 días.
Sí, y de pronto un poco más. Yo creo que ahí es donde el hincha tiene que mostrar su categoría y su respaldo, acompañando al equipo, independiente de que no estén de acuerdo con la directiva. Yo sé que hay protestas que son válidas, la de Millonarios con los zapatos aquí. Multaron a Millonarios y le suspendieron la tribuna.
Sí, lástima eso.
Ayer protestaron no asistiendo. Ahora, tiran algunos, siquiera no fuimos al clásico.
A ver,
muy mal.
César, el clásico fue muy malo. La gente abandonó, sí, porque la gente estaba fuera del estadio, estuvieron en las calles.
Estaba lleno el estadio afuera.
Llenísimo. Una protesta, ahora no fue violenta, la policía no reportó ningún daño ni ninguna riña, eso es importante decirlo, pero a mí me parece una protesta legítima también.
Sí, no,
a mí
no,
me parece,
no,
me da mucha embarrada ver el estadio
no,
así.
No hay que criticarla, pero yo invito a que protesten de otra manera y a que
sí,
acompañen al equipo.
Sí, porque se ve muy triste el estadio, la verdad es que
muy triste y en un clásico, que además era la posibilidad y un recaudo importante para el América.
Carrascal salió a decir que... Y me parece una frase poderosa. Dicen, los jugadores pasan, las dirigencias pasan, los técnicos pasan, pero las hinchadas se quedan. Y ustedes son los que tienen que venir aquí al lugar que les corresponde, que es en las tribunas. Y me parece una invitación poderosa la que hace Rafael Carrascal. Pero entiendo la desazón, César. Están últimos. ¿Hace cuánto América no era último del campeonato?
De acuerdo.
Una vergüenza.
Le voy a decir una cosa que de pronto usted me va a criticar. No me pareció malo el partido de América. Y no me pareció malo porque
fue mejor que el Cali.
Claro. Y fue mejor incluso con uno menos, porque se quedó al minuto 41 con uno menos por la expulsión de Sebastián Navarro, que a mi juicio es injusta.
Sí, pero ese es el árbitro, iba a decir Graterol, Matorell.
Sí.
Matorell parecía que estaba evolucionando y que estaba haciendo mejores partidos. El partido de América es espantoso.
No, hay
muy
dos partidos que pita
muy
mal.
Malito.
Ese y le fue mal en el partido de Once Caldas, en el anterior.
Se come
pero
una...
venía muy bien. Ahora, por esa expulsión tampoco
se
lo vamos a
condenar.
Se come
una roja para Martínez. Había que sacarle una segunda amarilla a Martínez del Deportivo Cali. Y le saca una segunda amarilla a Navarro por una jugada que además, si usted le mete sentido común, César, dice, a ver, levantó mucho el pie, No.
No, no, a la altura estaba del ombligo.
A la altura correcta.
Claro.
Y veía, tiene ojos atrás en la espalda para ver que viene el jugador del Deportivo Cali, súper creativo, además del jugador del Deportivo Cali, a meterle la cabeza a un balón que viene a baja altura. No, ahí me parece irresponsable consigo mismo el jugador del Deportivo Cali, que a propósito terminó haciendo un show, haciendo el ridículo en el césped, como si le hubieran pues dado una patada en la cara. Y no, eso no pasó. Lástima. Se tiró un poquito ahí el clásico del señor Matorell.
Sí, no le fue bien en esa jugada, pero yo creo que Matorell sigue en un nivel importante en la liga.
No, pero ahora, bájele puntos con lo de ayer.
No, no, se le baja. Ahora, lo del Deportivo Cali muy triste. Lo dijo el técnico Gamero,
pobre.
Les faltó ambición, el equipo parecía que estuviera tranquilo con el resultado, está colgado, el equipo no gana y no sé si tenga que ver el hecho de que les deban plata, pero ahí se pueden juntar dos cosas que son dinamita.
Ah, yo no creo.
La ausencia de sueldo y las ganas para competir y jugar.
Dígame un gran partido del Deportivo Cali en la era Gamero.
No, no lo ha hecho todavía.
No lo ha hecho todavía. Entonces,
pero lo de ayer fue muy triste.
Y lo de ayer fue muy malo porque ese equipo, un pase a la derecha, un pase a la izquierda, un pase a la derecha, un pase a la izquierda. Cero profundidad, cero intención de ir a atacar y a dañar. Muy pobre. Solamente unos centricos por ahí, algunos centros, algunos tiros de esquina que inquietaron. De resto, nada.
Y un detalle de la victoria de Fortaleza 1-0 frente a Equidad. A ver si usted me lo resuelve. Ganó bien Fortaleza, fue superior a Equidad. Ganó 1-0, es el único equipo que no pierde en la liga. Y va tercero en la tabla de posiciones. Ya me parece muy difícil que lo bajen porque es un equipo sólido y juega bien. Hubo un penalti y con el penalti ganaron. Pateó Santiago Córdoba, hubo invasión del área y el arquero de Equidad se adelantó. Había doble motivo para repetirlo. Pero hubo un detalle con el árbitro. El árbitro esperó que la jugada siguiera. Uno cuando ve que hay invasión inmediatamente pita.
Claro.
Pasaron 10, 15 segundos y en un remate me dio la impresión de que ahí es donde pita el segundo penalti y fue mano, pero me quedó la duda porque la televisión no repitió.
Tengo que ver bien esa jugada, César, pero no es la...
La televisión pues, no repitió.
Hace una semana vimos lo de la invasión, el árbitro creativo que se pone a repetir el penalti de Millonarios.
Equivocadamente.
Ojo que los árbitros están cayendo en unos errores sensibles.
Sí, hay que mirar ahí qué fue lo que pasó porque el árbitro dejó seguir y se demoró para sancionar.
Uy, ¿vio el de Llaneros Tolima?
Sí, ya vamos a hablar de Llaneros Tolima y de Millonarios Santa Fe, colgadito el azul. Jonathan Vargas me recuerda que el Caballo Márquez fue figura contra Millonarios. Hizo las dos asistencias de los goles de Sarmiento. Nos escribe un muy buen correo, Elkin de Jesús Zúñiga Cano, y me critica con cierta razón. Él dice que, ¿qué voy a decir yo ahora? Que el señor Ramón Yesurún dijo que íbamos por el campeonato del mundo. Él dijo, pretendemos llegar a la final y por qué no ser campeones mundiales. Que cuando eso lo expresa el ciudadano común y corriente, con sueños similares, los tratamos de ilusos y poco realistas. Y él me recuerda que alguna vez en un correo anterior preguntó, mencióneme tres jugadores de Brasil o de otra selección, salvo Argentina, que han sido campeones con su selección y son pocos. Y son pocos, no. Don Elkin de Jesús Zúñiga, usted tiene razón, uno perfectamente puede soñar, pero es que hoy en la conferencia de prensa, y don Juan Sebastián Vargas no me deja mentir, le preguntó, no sé si fue Giovanni Cárdenas, a Lorenzo, le dijo, la gente está diciendo que hay que ser campeón del mundo.
Arsenio
Estrada. Si no es campeón del mundo, fracasamos, pero por favor, ¿cómo vamos a hacer esa pregunta? ¿Cómo vamos a preguntar... que si Colombia no es campeón del mundo, fracasa. Si llega a la final, yo sería el hombre más feliz del mundo. Si somos semifinalistas, también. Y hasta en cuartos de final me pongo contento, don Steven.
Pues cuartos de final sería igualar lo que hicimos en el Mundial pasado y que, a ver, uno tampoco puede ser un testarudo total. Si usted llega, por ejemplo, a cuartos de final y enfrenta a una selección como Alemania o como España...
También depende del rival, ¿no?
También depende del rival. Ahora, también uno puede decir que contra Brasil era lógico, Brasil siendo local, que nos hubiera ganado en aquel Mundial 2014. Pero César, esa era una selección, futbolísticamente hablando, menor que la que nosotros teníamos.
No
nosotros
sé si menor.
Perdimos por sí, la
le metieron
mentalidad.
7 a ese equipo en semifinal. 7 sí. Le metieron.
No, y Chile casi la elimina, yo no sé empató
si,
con México.
Yo no sé si uno
mala,
puede decir...
Era una mala selección.
Sí, no era buena, pero individualmente era una selección superior a la nuestra. Yo creo que...
No, yo no creo que era...
Individualmente sí, pero bueno, ese es una
mentalmente
discusión...
Mentalmente sí, para otro futbolísticamente momento. No.
Ahora, era el papayazo, era la oportunidad de poder haber llegado a la semifinal
claro.
del Mundial. Ahí sí.
Ahora, quién sabe ahí cómo nos sí. hubiera ido con Alemania, pero cada partido es distinto, cada rival es distinto. De pronto no nos hubieran metido los 7 de Brasil, pero seguramente Alemania estaba destinada a ser campeona del mundo de ese
Mundial. Y fue la mejor de ese campeonato mundial. Don Juan Sebastián Vargas, ¿cuántos cambios cree que va a hacer Lorenzo mañana?
César, feliz tarde para todos. Esperando que nos confirmen nómina para un plantel que está a pocos minutos de despegar del Ernesto Cortizos de Barranquilla rumbo a Maturín.
La nómina tres. Va a ser una hora antes.
Sí, señor. Pero tres. Esta
usted
mañana
habla de tres.
Yo hablo de tres cambios.
¿Qué sería,
esperamos tres cambios, César. Uno es fijo, Daniel Muñoz.
Daniel Muñoz
va a ir de titular
Castaño
mañana.
¿Castaño no es fijo?
Yo todavía no lo tengo serio. Él es el que viene junto a Daniel Muñoz de pagar fecha de sanción. Todos están bien, César. James con su tema de tobillo sin ningún inconveniente. El 10 de la selección, el capitán. Policía, el tema de seguridad del equipo colombiano. Se pidieron algunas cosas adicionales a la Federación Venezolana.
Es bueno tener cuidado.
Sí,
es
totalmente.
Es bueno tener cuidado.
Mejor la seguridad que la policía,
sí,
dirían
señor.
Por ahí, don César, las
Hay
mamás
que
y las abuelas.
Atentos, con los oídos abiertos y los ojos despiertos también.
Y mire que todo es muy sobre el tiempo. La rueda de prensa, o todo se trató de hacer fuera de Venezuela. La rueda de prensa, el entrenamiento previo, fue todo en Barranquilla esta mañana. En Venezuela llegan al hotel, descansar, comer. El partido, y apenas pite Sampaio el final, el piloto prende motores para devolverse a Bogotá.
Ahora, el tema complejo es que Venezuela se está jugando su historia. Se está jugando su primera clasificación a un campeonato del mundo. Por lo menos seguir vivo. Ir al repechaje donde tendrá que jugar varios partidos.
Claro. Pero no es como dicen muchos que este partido no importa. Si Colombia juega
claro
mal y pierde este partido... Las críticas van a reciar.
Claro.
O sea, eso no va a ser.
Hay que llegar. Hay que tener estos 11 meses tranquilos.
Mire, lo dijo.
Estamos de acuerdo.
Lo dijo, y no tanto eso, César, los 9 meses. Lo dijo, creo que John Hanner Lucumi ayer. La gente se va a quedar con el partido con Venezuela. Pase lo que pase. Y si ganemos,
se va a
empatemos.
Ese entonces, va a ser el último recuerdo.
Y va a ser el recuerdo hasta que enfrentemos a México en octubre.
No, y por eso Lorenzo lo dijo hoy. Hay que enfrentar el partido con toda la seriedad y con toda la autoridad. No se puede poner olímpicamente a hacer mil cambios porque es que hay que darle oportunidad a los demás. Yo creo que eso no va a pasar.
De acuerdo, César. Yo por eso planteo que máximo y enloqueciéndose mucho van a ser tres cambios.
Tres cambios. ¿Y usted los vería en qué posiciones? En el 9,
en el lateral derecho.
En el 9, sin decir que Córdoba no jugó
bien.
No.
Porque ese,
pues,
netamente,
hizo gol y recuperó
quitó,
la
exactamente.
Confianza.
Exactamente. Y yo creo, César, que en los centrales puede haber un cambio.
¿De pronto Mina?
Sí, señor.
Muy bien. Gracias, don Juan Sebastián. En la conferencia de prensa le preguntaron si podían jugar juntos Quintero y James Rodríguez. Y él dijo, son dos grandes jugadores. Lo que digo es que un equipo se arma con combinaciones de características y una complementación de virtudes que pueden ejercer una influencia en el juego. Son características parecidas. Por eso, uno generalmente es el reemplazo del otro. Pero que pueden jugar juntos, claro que pueden jugar juntos.
Pero usted ha visto que tiene una diferencia sustancial cuando están ubicados en la cancha, César. Juan Fernando Quintero se tira más atrás, lanza balones más largos. Y James Rodríguez normalmente está bien arriba.
Sí.
Entonces,
contra Bolivia jugó.
Hombre, contra Bolivia hubieran podido jugar.
Más en punta que.
Contra Bolivia hubieran podido jugar juntos.
El problema es que se golpeó James, ¿no?
Y ahora, la sensación que da es que sí, Juan Fernando Quintero es mucho mejor entrando que arrancando de inicialista.
Y creo que ha sido en sus clubes igual.
Igualito, en todo lado.
Bueno, Millonarios. Independiente Santa Fe.
Uy, duro de ver también.
0-0. Mal partido.
Uy.
Los dos equipos muy poquito, sobre todo Santa Fe. El único remate a puerta fue un cobro de Rodallega al minuto 96, que le llegó a las manos del arquero. Y Millonarios tuvo dos oportunidades, ambas de Jorge Hurtado al minuto 62. Un remate que cerró muy bien Mosquera Marmolejo.
Uy, la de Hurtado es increíble.
Es increíble, que lo vi inseguro a Mosquera Marmolejo cometiendo errores que no comete.
Como tres veces.
Como tres veces inseguro soltando la pelota.
Muy bien Arévalo, César.
Bien Arévalo, muy bien no, bien.
Fue el más bien. Destacado del
sí,
partido.
Pero,
sí,
pero,
muy interesante.
Pero siete. Siete.
Bueno, sí.
¿No es cierto?
Jordana,
porque es que si usted me dice, no, Jordana, lo de Jordana.
Jordana nada.
Nada. Y la otra fue un cabezazo de Jorge Hurtado al minuto 92. Débil al arquero Mosquera. una pelota que bajó el Mosquera de Millonarios. Al minuto 95, los hinchas de Millonarios y los allegados reclaman un penalti en contra de Santa Fe y en favor de Millonarios por falta de Marimón. Yo estoy de acuerdo con el árbitro, no fue penalti, trató de meterse por donde no cabía y no fue penalti. Y la expulsión al minuto 95 de Iván Arboleda no puede ser.
Una expulsión más boa.
Acaba de llegar, está fuera de forma, tienen que esperarlo. Hay que poner a Novoa, que no tuvo prácticamente trabajo. Y si hace expulsar por insultar desde el banco, avisó al árbitro el cuarto juez.
César, pero el peor balance del partido, para hablar de balances, se lo lleva a mi parecer Santa Fe. Porque es que la crisis de Millonarios no es nueva. En cambio, esa tendencia o esa evidencia de falta de fútbol en Santa Fe, sí, esa sí es nueva para mí.
Lleva 4 partidos sin ganar. Contándonos de Copa.
Por eso, entonces, ¿qué le pasa a Santa Fe? Porque la verdad no jugó a nada Independiente Santa Fe. Y estaba ante un equipo lleno de dificultades, como las ha tenido Millonarios en este inicio de campeonato. Entonces, a mí me parece que la imagen más destacada, digamos, fue para Millonarios, porque al menos ya tiene una idea de juego. ¿Usted no le parece que Millonarios, que no haga goles y qué tal? Bueno, sí, eso hace parte de la crítica, pero tiene una idea de juego. ¿Cuál es la idea de juego de Millonarios, César? ¿Contragolpe?
Sí, Millonarios se siente mucho mejor cuando hay espacio, sí. Pero para poder contragolpear, y más jugando en Bogotá como local, tiene que marcar el primer gol. Si no marca gol, el rival se te va a meter atrás, no, y la posibilidad de tener espacio no existe.
Ahí está la embarrada.
Y Santa Fe estaba tranquilo, Santa Fe estaba jugando más al error de Millonarios que a la virtud propia.
Yo no sé si al error de Millonarios, porque Millonarios le cedió el balón a Santa Fe, ¿sabe para qué? Para tener esos espacios, César. Millonarios, a mí me parece que conscientemente...
Pero yo creo que no se lo cedió. Millonarios 52 de posesión y Santa Fe 48. No,
pues cuando la tuvo Santa Fe. Cuando la tuvo Santa Fe, Millonarios...
El balón, Steven...
Pero es que el estilo de juego de Millonarios necesita, y usted lo ha dicho, necesita espacios para atacar.
Es como lo que hizo Equidad, lo mismo que hace el PSG. De que van a sacar, tienen el saque a favor y tiran el balón largo. El PSG lo hace para presionar allá y tratar de recuperar cerca de la portería. Pero Equidad ni siquiera presionó.
Pero si tú eres bueno contragolpeando, César, ¿para qué te vas a desgastar teniendo el balón? Si no hay mucha causa y efecto a partir de esa tenencia. O sea, Millonarios cuando tiene el balón...
Pero teniendo la pelota hay más posibilidades de llegar, de generar, de crear, que no teniendo.
Millonarios en 2-3 toques yo ya lo veo que está llegando al área. Lo que pasa es que Beckham Castro pues necesita 3, 4, 5, 6 opciones para mantener la guardia.
Sí, hay falta de definición y habrá que ver
cómo... Una clarísima, César, el balón cruzado por izquierda que termina pasando...
Pero esa no la tengo yo anotada como oportunidad. Fue una llegada.
Claro, pero una
llegada clarísima. Pero es que si hubiera llegado Valle y venga, pero es que ni llegó.
No, pero el balón sí pasó al ladito del palo izquierdo.
El remate.
De Mosquera.
Bueno, Marmolero. Usted quería hablar de la victoria de Llaneros frente al Tolima.
Sí, porque me sorprendió. Ayer vi un Tolima que no me gustó en lo absoluto. Primero, tuvo mucho el balón. Como
62%.
Bueno, no estaba equivocado. Pero ¿cuántas llegadas? Yo le conté una.
No, 5 remates y 10 de Llaneros.
Por eso. Tolima no llegó.
No llegó.
Tolima no remató. Generó
muy poquito.
Llaneros sí.
Ahora, lleva 7 fechas de invicto el Tolima.
Llevaba
hasta ese
partido. Sí, no, pero Llaneros la verdad es que es un equipo que se las trae. Ahora, ojalá y le alcance la cuerda, porque me acuerdo que Llaneros estuvo muy cerquita, lo mismo Fortaleza, de entrar a los 8 hace poquito. En el semestre pasado no, hace 2 semestres, y terminaron cayéndose en las últimas 3 fechas. Ojalá y no les pase.
De acuerdo. Mire, ayer en la jornada ganaron 6 locales sin ningún visitante, otra vez 6 expulsados, entre ellos un jugador del Once Caldas, increíble, Jeffrey Zapata. Se hizo el gol, se puso a celebrar como disparando, lo echaron y dejó al Once Caldas con uno menos desde el minuto 61. Y con uno menos fue superior al Deportivo Pereira. Fue más el Once Caldas en el Clásico, que ya lleva 4 victorias consecutivas sumando Copa y sumando Liga. Sí, Unión Magdalena mejora con Carlos Silva.
Sí, no, ha mejorado. Ha mejorado y se ve más competitivo. Ahora, ¿qué le pasó, César? No sé si me le estoy saltando el tema, pero ¿qué le pasó al Pereira? O sea, Caldas le pasó por encima.
Sí, yo no jugó bien el Pereira.
Para 3 goles.
Sí, sí, tuvo muchas oportunidades, sobre todo en el primer tiempo. Y en el segundo, con uno menos, tuvo 2 clarísimas. Envigado Águilas tuvo 15 minutos de adición y algunos protestaron. El gol del empate del Envigado fue al minuto 99. Y así cerramos, don Steven, porque
bueno,
se nos acabó el tiempo.
Bueno, pero resucitó el Once Caldas, lleva 2 victorias en línea.
4.
No, pero en Liga.
4 con liga, 2 de copa. Suelas a otras para entusiasmarnos y para estar contentos.
Eso no da punto en liga.
Mañana hablamos. Mañana Colombia-Venezuela por un partido serio e importante para cerrar bien la eliminatoria. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.